Hola, bienvenidos a otro podcast de arte digital en español. Mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de conversar con Gonzalo Salles. Él es un artista muy talentoso que actualmente trabaja en DICE, que para los que no conocen es una filial de Electronic Arts y desarrollan títulos como Battlefield, Star Wars Battlefront, Mirror's Edge, entre otros. Vamos, un montón de cosas interesantes, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya empezando a notar el frío por aquí en Suecia, la verdad.
Sí, ¿no?
Estábamos muy contentos en verano, pero aquí el invierno se echa pronto.
Allá nieva, ¿no? Fuerte.
Aquí dicen que nieva. El año pasado, que fue mi primer año aquí en Suecia, creo que nevó un par de días en realidad. Nos okay. prometieron que se helarían los lagos y que podrías patinar entre islas, pero en realidad nevó un par de días solo. Así que a ver este año, a ver este año.
Vale, bueno, a mí realmente yo no soy de tanto frío, así que...
No, yo tampoco. Yo por el frío no vine.
Mira, que quería que me contaras un poquito de cómo fue eso de tus inicios en el arte digital en general, o cuándo te diste cuenta que querías ser concept artist, o que estudiaste, todo lo que me puedas decir de esa etapa de tus inicios, ¿no?
Bien, pues... Yo en realidad empecé en un campo bastante distinto, que fue la arquitectura.
Ah, vale.
Yo de hecho estaba estudiando la carrera de arquitectura y es una carrera bonita, pero es bastante pesada, tienes que trabajar mucho y bueno, poco a poco vas viendo lo que es el oficio del arquitecto sí. y piensas, bueno, pues a lo mejor va a ser un poco más aburrido de lo que yo pensaba, porque no es todo el día diseñar catedrales, sino claro. es mucho más... mirar papeleos, mirar códigos técnicos... Bueno, no es lo que piensas con 17 años cuando entras, obviamente, o al menos yo. Y mi mejor amigo estudiaba, Miguel Sanz, que ahora trabaja de diseñador UX en Media Molecule.
Okay.
Estudiaba diseño gráfico y yo veía que, joder, se lo pasaba genial, hacía cosas súper chulas, mucho más artísticas que yo, y decía, pues yo quiero lo que él tiene.
Vale.
Y entonces, al principio, seguía estudiando arquitectura, pero estuve estudiando un poco por mi cuenta, aprendiendo diseño gráfico primero, copiando lo que hacía mi amigo. Luego, de diseño gráfico, me empecé a interesar por la ilustración, más bien.
Vale.
Y por aquel entonces nos encantaba, no sé si los conoces, una página web que se llama Mondotis, que hacen pósters, sobre todo, pósters como de... franquicias míticas como de Star Wars, de Parque Jurásico, ya hay muy buenos artistas ahí. Nos encantaba okay. hacer pósters y pensábamos que en el futuro de mayores haríamos los dos pósters, ¿no? Y serigrafía. Pero bueno, después de la ilustración, de esa parte más de ilustración, seguí tirando un poco del hilo y me empecé a interesar por el mundo de la animación. Todo esto mientras acababa los estudios. Y es cuando... ya estoy acabando y estoy en ese punto de a lo mejor me puedo dedicar a hacer desarrollo visual o concept art para animación, que entré en una escuela en Madrid que se llama Lightbox Academy, sí, a hacer un máster, hacer pues eso, como un máster. Hay muchas escuelas ahora en España que ofrecen este tipo de másters como cortitos.
Sí.
Y ahí, entre otras cosas, lo más valioso que yo creo que pude sacar fue no tanto a nivel educativo, diría yo, pero saber que lo que me gustaba más era como concept art para videojuegos, que además yo siempre de pequeño he jugado a videojuegos, obviamente.
Sí.
Y que me gustaba más la variante más realista, ¿no? Del concept art, y ya no tanto la parte más estilizada de animación.
Como cartoon y eso, nada de eso.
Sí, es decir, a veces lo echo de menos, porque bueno, el concept art realista, como tú sabes... pues bueno, al final, cada vez más y más te va obligando a sí. meter técnicas...
menos creativas y un poquito más...
Sí, lo que antes serio. Se decía como hacer trampas, pues ahora es modelarlo todo en 3D, buscar fotos, y te pasas más tiempo en Google buscando la foto perfecta que pintando.
Sí.
Pero bueno, es decir, más o menos ese fue como mi camino hasta saber que yo lo que quería era ser... concept artist, uh-huh. principalmente enfocado en videojuegos, con un estilo más o menos realista, sí. aunque bueno, me gusta como mantener un poquito el trazo y ese toque un poco más humano, pero todo proporciones, iluminación, color, tirando a realista. Y principalmente de entornos, porque eso yo creo que sí que lo he heredado de la educación como arquitecto.
Vale, entiendo.
Me atraen más, me llama más la atención los entornos,
Sí.
o ya no solo edificios, pero naturales, incluso más props que el hacer los propios personajes.
Ya. Okay.
Y más o menos en esas fue cuando acabé la carrera de arquitectura y bueno, ya me tocaba decirle a mi madre que bueno, que es que yo no voy a trabajar de arquitecto, y mi madre me dijo, bueno, pues entonces tú qué vas a hacer, niño.
Pero siempre te apoyó en lo que quisieras hacer, ¿no? O sea, no, ¿o hubo una
Bueno,
resistencia allí?
mi familia, yo creo que como muchas otras familias, no entienden muy bien cómo se va a ganar la vida mi
Sí.
chico de pintar, y entonces dicen, bueno, tú haz tu carrera seria, por así
Sí.
decirlo, y luego vemos a ver. Pero bueno, yo había cumplido con mi parte del trato, que era acabar mi carrera de arquitecto, que
Ya.
además es mucho trabajo, pero yo la disfruté.
Y te da un fundamento brutal. O
Y
sea,
es.
tienes más base para diseñar edificios en allí que cualquier otra persona, vamos.
Eso también yo creo que lo podemos comentar ahora,
Sí.
porque yo creo que eso me ha ayudado mucho en realidad, y no
Ya.
solo para edificios, yo creo que eso me ayuda mucho. Pero bueno, entonces ya con eso dije, bueno, mira, yo ahora acabo de terminar la carrera, entonces voy a estar aquí una temporada trabajando en mi portfolio, que no había tenido mucho tiempo, y voy a intentar encontrar algo. Y si, oye, si no tengo suerte y al año o así no puedo encontrar nada, pues intentaré, volveré a trabajar de arquitecto y bueno, ya seguiré intentándolo.
Sí.
No todo el mundo tiene la suerte de, pues eso, estar un año, que su familia pueda ayudarle para estar un año o lo que necesite, hasta que construye su portfolio, encuentre un trabajo, pero bueno, yo por suerte sí que lo tuve.
Sí.
Y en estas, pues justo me encontré con una empresa de videojuegos en Madrid pequeña que estaba empezando, que además yo no la conocía, pero estaba casi al lado de mi casa, y que estaban buscando un perfil como el mío.
Okay.
Y no solo eso, sino que una compañera mía de la universidad era familiar de uno de los que llevaba la empresa.
Ah, mira.
Y entonces, no digo yo que consiguiese ese trabajo por ello.
Sí.
Pero sí que es verdad que, al menos en España, sigue habiendo muchísimo boca a boca,
Sí.
mucho más de lo que podríamos pensar, y diría que por desgracia. Pero en esta ocasión como que a mí me vino bien. Y entonces empecé a trabajar en esa empresa que se llama Blackmouth Games. No
Okay.
sé si, no sé si la conoces o
No,
has
no.
visto algo de ellos. Estaban empezando entonces y todavía están en desarrollo de su primer juego.
Okay.
Y bueno, y estuve ahí trabajando durante un año y medio. Típica empresa que empieza en España como con ideas, diría, frescas, con mucha gente nueva también, gente que está empezando sus carreras.
Sí.
Y entonces te da como muy buena opción de aprender un poco de lo que hace todo el mundo, porque no es un estudio muy grande.
Claro.
Pero claro, a la vez, todo el mundo, todo un poco alocado, porque eso,
Sí.
hay poca gente realmente con mucha experiencia y sin embargo hay mucha sangre nueva queriendo aprender y hacer un poco de todo. Y con ese año y medio más o menos, yo sigo trabajando y, muy importante, sigo yo en mi casa haciendo mi portfolio.
Claro, y aprendiendo también.
Porque, claro, porque sí que es verdad, y seguramente en algún momento me gustará o me gustaría trabajar en un proyecto pequeño en el que, eso, sientes que tocas más cosas o que tu concepto realmente afecta en todos los aspectos del juego, en más aspectos del juego.
Sí.
Pero en ese momento yo creo que lo que necesitaba era salir posiblemente fuera de España, ya una empresa grande. Y con gente con mucha experiencia, con muchos títulos a sus espaldas, y que me ayudase a evolucionar ya no solo en el concept art, sino cómo el concept art se relaciona con el level art, con el game design,
Sí,
con el
en
3D art,
profundidad.
efectivamente. Y bueno,
Yo te
pues
con
eso. Sí, dime.
sí, yo te conocí a ti en el IMC.
Ya,
Eso fue más o menos
exacto.
por esa época. Ya habías trabajado allí en ese proyecto que dijiste.
Estaba trabajando, sí, yo ahí ya llevaría como un año y algo, y ahí ya estaba empezando a buscar otras opciones. Por ejemplo, ese evento que tú comentas en París, diría que de primeras no es que me diese nuevos trabajos, pero sí que es verdad que me sirvió para hacer contactos, como tú, por ejemplo, o luego sí que me han llegado otras opciones a raíz de ese evento. Así que, sí, es decir, no he ido mucho a muchos eventos, pero desde luego iría más. Y de hecho, intenté ir al de este año, pero ya nos pilló toda la
Sí,
pandemia.
a ver, yo me quedé aquí. Yo decidí no ir cuando empezó. Yo dije, es que ya no voy, me da miedo. Y
Sí, te
justo,
vi en Instagram.
justo, justo me decidí que no. Y al día siguiente ya habían puesto cancelado. Y yo, menos mal que no fui, porque me enteré que hubo gente que fue
Yo acabé yendo.
y estuviste. ¿Cuántos días allá estuviste?
Pues estuve creo que 2, 3 días. A ver, yo cogí el tiempo justo, creo que era para ir sábado y domingo, porque yo al que quería ver sobre todo era Ethan Zana, que siempre he tenido pues como dos, tres, cuatro artistas muy referentes, y la gente de Naughty Dog siempre ha sido para mí máximo referente. Ethan era uno de los primeros a los que yo vi y de los que aprendí en sus tutoriales, y yo quería ir. Y entonces, bueno, tenía el viaje, ya tenía los vuelos cogidos, el hotel cogido, a lo mejor me lo hubiesen devuelto, pero dije, mira, más lo peor que puede pasar es que, pues bueno, no haya nada ahí y que esté por París un par de días, que la cosa todavía no estaba tan
Sí,
mal
no estaba tan
entonces.
mal. Ahí me devolvieron parte del hotel, pero del vuelo nada. Hasta hace como un mes me devolvieron los fees del vuelo, nada más, pero era poco. A Eitan lo iba a ver como una semana después, que iba para Sevilla, a la Galería
Sí, yo
Roja. ¿Tú
también
también estás
todavía. Sí, que. No, no, sí, yo. A ver, tampoco es que haya sido de moverme muchísimo, pero bueno, este año tenía la oportunidad y un poco los medios de hacerlo, y dije, sí, pues también voy a Sevilla. No sea por no poder verle, y al final no he podido verle todavía.
Qué
Pero
tristeza.
bueno, espero que en el futuro, joder.
Mira, ajá, cuéntame, tú sabes que yo justo estaba hablando con Eduardo Peña de eso de Dice, porque yo estuve en esas entrevistas también justo en esos días que me dijiste que me han pillado en Dice. Yo estuve como una semana antes también allá en esas entrevistas, ¿sabes, no? Yo te conté.
Sí. Algo me contaste.
Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Yo tampoco, yo por dentro estaba con la cuestión así como que ojalá que no me contraten, porque es que es un cambio ahorita que realmente no necesitaba. O sea, yo soy venezolano y llevo años aquí intentando regularizarme, ¿no? Hacer mi cuestión bien.
Sí.
Empezar en otro sitio de cero es, vamos, o sea, es como otra vez eso, empezar de cero. Y dije, yo estoy haciendo esta entrevista solo porque son la gente que hace Star Wars, ¿sabes? Pero por más nada. Porque realmente, realmente ganas de empezar en otro sitio, realmente no tengo. Tú, ¿qué tal fue eso cuando empezaste a trabajar ahí, en Dice? Échame el cuento.
Bueno, pues eso, al final era un proceso de selección largo. Yo creo que no lo sé porque no tengo tanta experiencia, pero creo que la mayoría de estas empresas el proceso de selección es largo. Pero realmente que el proceso de selección sea largo también. Luego a mí, que iba eso con poca experiencia, con un perfil junior, te da un poco esa seguridad de, mira, si te han cogido a ti, es porque ellos creen que lo puedes hacer bien y no tienes que estar aterrorizado de entrar en una mega empresa que hace juegos triple A de gran calidad. Aún así, el día uno estaba aterrorizado. Pero bueno, sí que es verdad que allí la gente, aquí en Suecia, toda nuestra experiencia es que la gente es muy, muy abierta y están muy acostumbrados a gente de fuera, gente que viene nueva aquí, tanto a Dice como a Estocolmo mismo, pues a trabajar y a dar un poco lo mejor de sí.
Sí.
Y fue muy fácil, diría yo.
Okay.
Además, estas empresas por lo general también te suelen ayudar un poco a la hora de venir, yo vine con mi pareja y también pues nos ayudaron un poco del piso, que aquí encontrar piso en Estocolmo es muy difícil. Entonces, por la parte de empresa, todo facilidades, diría yo. Y empezar a trabajar en Dice, pues yo qué sé, supongo que será así en muchos sitios. La primera semana, 2 semanas, está siempre un
Training,
poco con
sí.
la duda de lo estará haciendo bien, será esto lo que me están pidiendo. Pero al final, el día a día, sin darte cuenta, tú coges el ritmo
Claro.
y no, no, la verdad que sin ningún problema. Además, tuve la suerte de DICE desarrolló, creo que fue 2017, 18, Star Wars Battlefront 2, y tuve la suerte de entrar justo a trabajar en ese juego, ya en el desarrollo de expansiones por lanzamiento.
Okay.
Y la verdad que, pues te lo imaginarás, es un sueño trabajar
Qué
en algo
envidia.
relacionado con Star Wars, obviamente.
Sí. Justo le comentaba a Eduardo eso porque, bueno, él como es el director de arte de Lucasfilm, o sea, está, bueno, metiendo la mano en todas esas cosas y le estaba
Claro.
contando justo eso, de que yo no sabía si quería ir a trabajar en algo o sea, directamente para ILM, que es como sueño de la mitad de los concept artists del mundo, o simplemente trabajar en algo relacionado con Star Wars, sea lo que sea, porque realmente eso es como lo que no sé, te causa como esa ilusión, ¿no? Y estoy ahí como en ese tema, de qué será lo que realmente quiero, si trabajar en ILM o trabajar simplemente en algo relacionado a Star Wars, sea lo que sea, puede ser incluso, no sé, una portada de un cómic. O sea, lo que sea, ¿no? Pero
Sí, yo creo.
tocar la propiedad.
Sí, yo creo justo lo que tú dices. Es decir, Star Wars es tan grande y está en
Sí.
tantos sitios que yo creo que puedes poner tu grano de arena en un videojuego, en un cómic, como tú dices. Tienen, creo que, una montada muy grande en un parque de atracciones, no sé cómo se llama, Galaxy, no sé, algo relacionado con Samsung también.
Okay.
Tienen, sí, es decir, es tan grande, tiene tantos tentáculos ahora Star Wars, que es fácil. Es, bueno, no, no diría que es fácil, pero bueno, no necesitas trabajar en ILM
Sí.
para realmente poner tu granito de arena en Star Wars. Y yo creo que en la línea de lo que tú dices, yo estoy satisfecho con haber tocado Star Wars, digámoslo así, por un ladito en Star Wars Battlefront una temporada. Y no veo la necesidad tanto de trabajar en una hipotética siguiente película de una saga principal.
Sí,
No, o sea,
como
al
que
final
ya.
somos concept artists y echamos alguna idea al universo Star Wars y ya está.
Claro. Eso también se reforzó. Cuando yo llegué aquí, yo trabajé en una empresa que se llama Virtual Toys. Y una de las cosas que hicieron, que yo no, o sea, fue como algo entre, o sea, no sé si fue casualidad o qué, pero justo estoy llegando y ellos ya habían hecho varios juegos para Disney. Habían
Sí,
hecho
sí, sí.
un juego de Cars, creo, y no recuerdo cuál era el otro. Pero bueno, también estaban que sí, con cosas de Phineas y Ferb y un montón de propiedades allí, ¿no? Y yo en uno de esos días me ponen, mira, necesitamos hacer unas ideas para pichar un juego de Star Wars Rebels. Y yo, joder, o sea, así como que, o sea, fue muy raro, porque apenas estaba saliendo la serie, ya tenía nada, como una sola temporada nada más. Y era así como, o sea, qué loco cómo funciona todo. O sea, hubiera llegado, no sé, quizá, no sé, un mes después a esa empresa o qué sé yo, o cosas así. Y es que ni me entero de que esa gente iba a hacer eso, pues. Pero bueno, cosas que pasan. Cuéntame un poquito de entonces, ¿qué hiciste para ese Battlefront? ¿Hiciste props, edificios, entornos? Si
Principalmente,
puedes decirlo, ¿no?
sí, yo creo que no hay ningún problema, si no luego cortamos un poco y ya está. No, pero yo creo que no hay ningún problema
Sí,
porque
el juego
ya
sale.
el juego está publicado y lo que yo trabajé
Yo lo
también.
tengo. Lo que pasa es que no. La Play no la enciendo, no sé desde cuándo, tengo tiempísimo que no, yo realmente no juego
Sí.
mucho, sí.
No, fue bonito que yo el juego cuando salió lo pedí por Navidades
Sí.
y fue bonito tener un juego por Navidades y luego tener la oportunidad de trabajar un poco en ese mismo juego, porque
Sí.
fue ya como un par de años más tarde casi.
Claro.
Fue bonito. Pero yo trabajé principalmente en la expansión que estaba. Creo que la última gran expansión que se hizo para el juego, que estaba centrada en el episodio 9,
Okay.
de hecho.
Vale.
Entonces, joder, la verdad que yo llego a DICE en un día de septiembre y al día siguiente me están poniendo a trabajar en la expansión de la nueva película que todavía no ha salido y yo soy como un niño con zapatos nuevos. Vamos. Entonces, joder. Y allí, la verdad que el equipo de Concept Art son muy flexibles, son muy comprensivos y si saben que yo me centro en entornos, a mí me ato a todo el mundo nos toca hacer un poco de
Un
todo en
poquito de
cierto
todo, sí.
momento, pero principalmente, por ejemplo, para Star Wars Battlefront, hice entornos del planeta que luego fue Ajan Kloss del episodio 9, donde están los rebeldes escondidos que tienen ahí. Bueno,
Sí.
vean el episodio 9 si no lo han visto.
Spoiler
No, 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 no. Creo que no es spoiler. Y bueno, primero trabajé en ese mapa que se iba a hacer nuevo. Entonces fue como entornos naturales. Y luego trabajé también en el interior de una de las naves.
okay.
Del. Ya no me acuerdo cómo se llama. De las naves del Imperio o de la Nueva Orden.
Okay.
Una, le llaman Capital Ships. Bueno, de
Sí,
las naves grandes. Vaya.
seguramente también cuando lo trabajaste habría tenido un nombre genérico quizá también y luego se lo cambiaron. Eso sucede muchísimo también.
Soy la peor persona con los nombres y con la memoria. Así que perdón de antemano. Pero además de eso,
Sí.
claro, pues siempre hay nombres en clave, otros nombres
Ya, sí.
previos.
Sucede
Bueno.
muchísimo. En mi trabajo te ponen un nombre de algo y cuando lo ves en el juego se llama completamente diferente a lo que tú estabas haciendo. O bueno, peor aún ha sucedido que le han dejado el nombre, el que era de mentiras, se lo han dejado para el juego final. Y la gente,
Ya,
mira, ¿y
y.
por qué esto se llama así? Son nombres súper tontos.
Sí, ¿no? Como, no, no, yo lo puse que era el nombre de mi mascota,
Sí.
quitarlo,
Cosas así. Sí. Joder.
quitarlo. Bueno, pues eso, principalmente tuve un poco de entornos naturales en ese planeta y un poco de entornos de interiores, de naves, con todo ese lenguaje que tiene Star Wars tan definido,
Sí, muy específico.
de, sí, muy específico de cómo va la Primera Orden. Y claro, hasta que no trabajes un poco en eso, no empiezas a ver los detalles de, ah, ¿cuál es la diferencia de los malos entre los episodios 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que en el fondo siempre son identificables, pero tienen lenguajes distintos. Entonces, tienes que afinar mucho más el tiro, pero no, no, fue muy, muy divertido. Y es lo que te digo, cuando entras nuevo y te ponen a trabajar en eso, es que yo no me lo creía.
Y ahorita lo que estás trabajando ahora mismo, no, todo es secreto, ¿no?
Eso es spoiler alert. No, no, eso.
Y ahí sí te llegan, te toman la puerta ahí, FBI.
No, no, no. No creo que lo hicieran, pero mejor para
Asegurado.
otra entrevista dentro de unos años cuando ya se pueda hablar de ello.
Claro, claro que sí. Mira, ¿qué edad es que tienes tú actualmente?
Yo, pues ahora estoy a punto de cumplir 27.
Qué joven eres.
Bueno, pero anda que no hay gente más joven por ahí danzando.
Pues
Sí, sí.
sí, ahorita he visto, hay unos chavales en Instagram, bueno, que
No, no,
cuidado.
yo hasta hace poco tenía un móvil muy viejo y entonces ya no me cabía nada en el móvil, porque los móviles viejos, por lo que sea, se te llenan de la memoria y no tienes nada. Y entonces no podía tener Instagram abierto en el móvil. Y realmente, tener como 20, 30 días de no ver a chicos de 20 años sacar todo el día, todo el rato,
Sí.
piezas e imágenes súper, súper buenas. Realmente me ha dado una paz mental. Porque sí que es verdad, cuando yo veo eso me pongo nervioso y digo, ¿qué hago que no estoy yo haciendo más cosas?
Sí, yo.
Pero bueno.
Yo estaba escribiéndote por la PC, porque justo ahorita, porque iba a hacer una publicación, instalé el Instagram de nuevo, pero yo lo desinstalo durante la semana. Para mí es imposible ver Instagram durante la semana, es que me voy a dar algo, pues, me da algo ver ese montón de gente subiendo contenido allí y también que te distrae un poco de lo que estás haciendo. Es como que demasiada información. Como demasiada información al mismo tiempo. ¿Cómo manejas tú eso de las redes sociales? O bueno, ahorita que me contabas eso del Instagram, pero en general te distraes mucho con las redes o normal.
Me distraigo más de lo que me gustaría, pero me distraigo más viendo cosas del resto que realmente yo activamente
Sí.
publicando y poniéndome nervioso sobre subir cosas. Me gusta ver qué hace la gente y ver qué herramientas usa y dónde está el nivel cada día. Porque creo que es fácil, si te distraes un poquito, quedarte atrás y quedarte haciendo cosas que se hacían hace 3 años que... Es decir, los mismos artistas que
Sí.
yo he comentado antes que admiro de Naughty Dog, tú ves el concept art de, yo qué sé, de Last of Us 1, y es que es, no diría peor, pero es infinitamente distinto que el de Last of Us 2.
Sí, se nota.
Entonces, me gusta más el de Last of Us 2, pero sobre todo es que yo creo que la industria se mueve hacia allí con mucha rapidez y tú te tienes que mover con ella. Entonces, un poquito de redes sociales, de Instagram o de ArtStation, si vamos más específicos al concept art,
Sí.
tienes que tener. No, no es un mundo en el que creo que puedas vivir aislado.
Correcto.
Pero bueno, sí que es verdad que a veces, a lo mejor la gente no es que suba muchas cosas, pero como sigues a 300 artistas, con que cada uno de ellos suba una o dos cosas al año, pues ya te da la
Sí.
impresión de que todo el mundo está subiendo todo el rato. Y entonces... Sí que tengo épocas que cuando acabo de trabajar digo, ahora necesito yo seguir haciendo mis propios proyectos para no quedarme atrás. Y tengo otras épocas que pongo todo un poco más en contexto y digo, bueno, yo tengo mi trabajo que demanda bastante de mí, no porque tenga que trabajar muchas horas ni nada, pero bueno, al final es un trabajo creativo que cansa.
Sí.
Y yo creo que lo hago bien y al final eso se traducirá en un proyecto y que podré publicar mis cosas. Entonces, bueno, a veces digo, vale, yo también estoy cumpliendo mi parte de estar 8 horas al día trabajando.
Sí.
Bueno, hay épocas, diría yo.
Ah, y realmente también eso de publicar constantemente, a ver, también tiene que haber un motivo por el cual publicar, ¿no? O sea, yo tengo una meta en Instagram de alcanzar 10.000 seguidores, pero es simplemente porque quiero poder hacerlo al swipe up, más nada. O sea,
Ah, ya.
porque si no llego ahí, no lo puedo hacer. O sea, es la única razón por la cual quiero llegar a esa cantidad. Y que si yo hago un podcast así como este, puedo colocar una imagen en la story y que la gente entre directamente sin tener que estar yendo al perfil, no sé qué. O sea,
Sí, sí,
es una
sí.
tontería de meta, pero esa es
No,
la
pero
razón.
en tu caso hay
Porque
YouTube.
realmente, de crecer, preferiría YouTube, por ejemplo, que puedo difundir. O sea, es como una plataforma más parecida a mí. O sea, porque yo veo que el Instagram también se presta mucho, es para gente que de verdad tiene el tiempo para producir a diario contenido o por lo menos cada 2 días subir una imagen. Y yo no puedo hacer eso. O sea, a menos que suba cuestiones de mi propio trabajo, que lo he hecho. Y tengo un montón. O sea, si yo pudiera dedicarle al Instagram lo que hago para el trabajo, es que puedo subir hasta dos y tres imágenes al día, pero
Claro,
no.
exacto.
Porque esa es la cantidad de producción que hay en el proyecto que estoy ahorita. A veces te piden cosas de 30 minutos, como a veces, mira, no sé, unas 3 o 4 horas para hacer un concept. Y haces así, de dos a tres imágenes diarias. Pero nada de eso se puede subir.
Obviamente.
Todo eso está ahí bajo llave. Y tampoco todo es cosas que te puedan entretener, porque, bueno, ya tú sabes que hay concepts que son súper aburridos
Muy
o
feos
súper
también, hay
feos.
algunos.
Sí.
Muy feos,
O sea, son
sí.
cosas y que o sea, un muñequito de palitos aquí y bueno, una flecha para allá. O sea, listo, ahí está tu cosa. Cosas así muy básicas o incluso ni siquiera dibujos ni nada. O un screenshot de algo, un paint over de 20 minutos. Mira, esto podría verse así. O sea, no es nada interesante, la verdad. Porque el propósito es otro. El propósito es explicar. Es decirle a alguien cómo podría hacer o verse esto o funcionar tal cosa. Más no entretener. Entonces, sí. Mira, este canal se basa. O sea, el sentido de este canal realmente es para la gente que quiera, ya sea por hobby o que quiera ser ilustrador o concept artist, vaya aprendiendo poco a poco a ser artistas digitales en general. ¿Qué le puedes dar tú de consejo a esas personas que a lo mejor están empezando y se están decidiendo a ver, ¿será que soy ilustrador? ¿Será que soy... Ya que tú te viste en una situación similar porque... Estaba estudiando arquitectura y de repente dijiste, quiero ser
Sí.
concept artist y voy a ello.
Sí, pues yo lo que diría, como te comento, yo nunca he tenido, nunca, no es que tuviese claro desde el primer momento lo que quería hacer,
Sí.
pero todo el rato yo creo que he tenido en la mente un artista o un tipo de cosa que digo, ojo, esto cómo mola, trabajar de esto, molaría. Y en un momento fue diseño gráfico. Y yo tenía a mis tres, cuatro diseñadores gráficos que me gustaban y yo me metía a concursos de diseñar la camiseta para tal sitio o a tal cosa e intentaba como copiar esos estilos de los artistas, de los diseñadores que me gustaban. Cuando me pasé a que lo que resulta que me interesa es la ilustración, tenía a mis dos o tres artistas y a muerte con eso.
Claro.
Y cuando finalmente vi que el concept art orientado un poco a videojuegos era lo mío. Igual, dos o tres o cuatro artistas, no hace falta que tengas
Un
una
montón.
pared llena de distintas cosas,
Sí.
no. Simplemente los artistas que te gustan, que hacen las imágenes que te gustan y que trabajan donde te gustan, y hasta cierto punto no copiar sus estilos. Si ellos dibujan un barco pirata, tú no tienes que dibujar un barco pirata,
Claro.
pero sacar que es único de ellos. Y si seguramente tengan tutoriales por ahí, vídeos, charlas, todo eso, cogerlo, verlo como si te fuese la vida en ello y trabajar para llegar ahí. Y a mí me ha pasado, a lo mejor luego te pasa una distracción por delante, te obsesionas con ello y a otra cosa. Y yo me doy cuenta que he aprendido cosas de la arquitectura, que he aprendido cosas del diseño gráfico, que he aprendido cosas de ilustración, un poco de la parte de animación, y eso al final son cosas que van construyendo tu background y te diferencian del resto.
Sí.
Porque ahora creo que es muy común el perfil de gente que entra en una, yo también entré, y no digo que por ello sean malas, pero en una escuela que ofrece así pues un curso de especialización en concept art o en lo que sea, una ilustración.
Sí.
Y los perfiles son todos muy iguales, porque aprenden lo que le enseña su profesor, que es hacer un turnaround de un personaje así con los brazos cortados en el perfil, unas props a línea, que están bien para aprender,
Sí.
pero yo creo que más que nunca es importante que de un vistazo tu trabajo se diferencie y que tengas un background único. Y eso a mí me ha ayudado y me sigue ayudando día a día. Y en la empresa, de vez en cuando, me piden algo a mí porque saben que pues esta cosa tiene más que ver con la arquitectura y se te va a dar bien, o esto otro se te va a dar bien por lo otro.
Sí.
Y yo creo que eso es un valor muy importante. Entonces, diría que siempre, si tienes claro quién te gusta y el trabajo que te gusta, cógelo e intenta fusilarlo y a por ello. Y a lo mejor se te cruza otra cosa antes y cambiamos, pero eso va construyendo quién eres.
Claro, donde vaya tu interés.
Efectivamente, porque además, si no va tu interés, es que no vas a poner el
No
tiempo
va a haber
necesario
manera, sí.
y el tiempo que le echas a esto realmente también es importante y no hay manera de no llegar a un buen nivel sin echarle tiempo.
Para mí fue muy interesante lo que comentaste de lo de la arquitectura, porque sí es verdad que mucha gente simplemente es que no sabe, o sea, qué es lo que quiere. Y pero es que tampoco tienes que saberlo, o sea, tampoco tienes que estar súper claro de que yo quiero hacer tal cosa, porque es que a lo mejor te interesa otra mitad de camino. O sea,
Exacto.
yo tuve un tiempo que tuve un estudio de animación, por ejemplo, hacíamos animación para publicidad y tal. Y la verdad es que nos gustaba muchísimo. Y yo desempeñaba rol de director de arte, entre comillas, porque era el único que podía manejar ese tipo de cosas. Pero hacía composición, hacía, bueno, concept, por supuesto, modelado de environment. Y era muy, porque éramos un equipo pequeño, pero en ese momento eso es lo que quería hacer. O sea, no. De verdad que me llenaba muchísimo. Y esas cosas que aprendí allí, ahora las puedo utilizar en el concept, porque aprendí 3D. También estuve haciendo cuestiones de, ¿cómo se dice? Infografías de esta de arquitectura también, para...
Ah, sí.
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 Pero realmente el conocimiento de arquitecto tampoco fue que lo necesitaba así muy extensamente. Había un arquitecto que venía y me explicaba. Yo lo que hacía era levantarlo en 3D y que quedara bonito en el render, más nada. O sea...
Ya.
Porque era para vender, no era tanto para, o sea, no era para otra cosa, sino para vender. Y son cosas que uno va aprendiendo aquí y allá, o sea, uno se le va quedando. Yo fui una vez a un workshop con Dave Raposa, allá en la Galería Roja, y él más o menos hablaba de algo así. O sea, tú, básicamente decía, ráscate donde te pica, o sea. No, te pongas a estar haciendo cosas que a forzarte allí a hacer una cuestión que él dice que él jamás ha estudiado un libro de Loomis.
No, yo los tengo, vi así unos capítulos,
Sí.
dibujé unas cuantas caras.
Y
Y la
ya.
verdad que no me gustaría volver, pero
T
vamos.
tiene que llamarte la atención. Tiene que llamarte la atención. Tengo un amigo que quiere diseñar criaturas y yo, bueno, o sea, ponte a diseñar criaturas. O sea, eventualmente te darás cuenta que sí, que te falla un poquito el conocimiento de anatomía en animales, por ejemplo, y tu misma intuición te dirá, bueno, tengo que agarrar un libro de anatomía animal y ponerme allí, porque es que... Pero si no tienes ese interés, es así como difícil. Es como ir contra la corriente. Vamos. O sea, se vuelve como un trabajo. Y
Exacto, es
fastidioso.
decir, yo creo que en este trabajo, que no es como otras profesiones que es, bueno, más matemático y no hace falta que tú tengas todo el interés del mundo y que salga de ti, que bueno, más bien que mal encontrarás una salida. Aquí realmente es verdad que es muy bonito y cuando lo consigues es divertido y bueno, y a veces no se siente ni como un trabajo.
Claro.
Pero realmente antes de eso tienes que poner mucho interés y mucho de tu parte. Más seguramente, aunque no lo parezca y que tus compañeros o quien sea con quien hayas ido creciendo parezca que estudian otras cosas o que se forman en otras cosas más serias,
Sí.
si tú de verdad quieres llegar, seguramente tú tengas que trabajar más duro que ellos.
Claro.
O muy, muy parecido al menos.
Sí. Sí, y eso también es otro tema, ¿eh? O sea, la cantidad de... a veces, te vuelvo a poner el ejemplo del chico este que te digo que quiere diseñar criaturas. Tampoco se puede saltar las técnicas. Por ejemplo, él quiere aprender ZBrush porque ve qué es lo que están usando. Y yo le digo, sí, pero ya va. O sea, la gente que está diseñando criaturas en ZBrush son muy buenos dibujando también. O sea, no es que simplemente empezaron a hacer ZBrush y ya. O sea... hay una base también que necesitas, así que no se puede ser ingenuo tampoco. Y necesitas un poquito de... Hay que informarse también en cuanto a cuáles son...
Sí, además eso salta muy a la vista a la gente que luego se tiene que encargar de
Sí.
darle un trabajo a alguien, a gente con experiencia, directores de arte o gente de perfil senior. Eso salta muy a la vista muy rápido. Ahora, más en el campo del concept art, de la ilustración, con Blender, por ejemplo, se está viendo, es muy sencillo, muy rápido saber hacer algo que quede pintón
Sí.
y relativamente fotorrealista
Flashy.
con un poquito de Blender, un poquito de Cycles o de Eevee o de Octane, pero luego se ve muy, muy rápido quién tiene ese fundamento de diseñar y de cómo hacer que una imagen sea atractiva, o quién simplemente está echando cosas en la olla del 3D y bueno, lo que salga, sale.
Sí.
Porque luego hay muchas cosas que no diré que necesariamente de haber estudiado arquitectura, pero de ese camino que se va recorriendo, que te dicen, no, pues mira, el lenguaje de tus formas vamos a mejorarlo haciendo esto y así, o el propio tiro de cámara, este es mucho más interesante que este otro, o esta composición va a funcionar mucho mejor que esta otra. No es solo un programa de 3D. Uh-huh. Y gracias a Dios que no es solo un programa de 3D, porque si no, en unos años ya estaríamos sin trabajo.
Sí.
Todavía hay mucho factor humano y mucho diseño que tener en cuenta, pero eso se aprende en 2 días. Eso sí que es verdad.
Bueno, Gonzalo, ya llegamos a nuestro tiempo. Normalmente este es el tiempo en el que suelo terminar las conversaciones, simplemente porque considero que es importante el tiempo de los invitados, así que lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por la conversación y a ver cuándo, no sé, será cuando... Es raro porque todas las personas con las que he hablado, ninguna está aquí.
Y
ahora ni siquiera... Tampoco es que sea tan fácil verse uno, pero incluso estando aquí, pero bueno, cuando estés por aquí, cuando esté yo por allá, quién sabe, nos tomamos algo.
Aquí, encantado de que te pases, joven. La verdad que estaría encantado de recibirte y sí, a ver si se pasa ya toda esta tontería de las cuarentenas y todo, y nos liberamos del virus ya de una vez. Y porque tengo ganas de volver a España y tengo gente con la que quedar. Tengo muchos de vosotros con los que ponerme al día, la verdad.
Y si llego a ir, bueno, será, no sé, en el pico de verano.
O sea, la verdad que en verano a todo el mundo que se venga aquí a Suecia, que el verano está muy bien. Está muy bien el verano. No, el invierno no mucho.
Claro.
Un día a lo mejor es bonito, pero el verano, la verdad que aquí...
Bueno, fenomenal. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Jesús.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego.